¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 9 minutos, las 10 y 9 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Buenos días, profesor del Pino.
Buenos días.
Sí, se llama, no es Kelu que se haya rapado el pelo, sino que pues. Nuestro nuevo técnico, no quiere decir esto que Kelu no vuelva, pero tenemos al gran Víctor San Román a los mandos.
Si lo de que se hubiera cortado el pelo Kelu, no me preocupaba, me preocupaba la barba.
La barba, también, claro, imagínate.
Bueno. Muy bien. Hola.
Don Vicente Mundina, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
Sí, me alegro.
Estupendamente.
Bueno, pues le damos el teléfono a los oyentes.
Claro que sí.
Venga, 91-573-9725, 91-573-9725, y así con la voz un tanto desgarrada y nasal, ¿verdad? Con estos este sol forastero, porque ¿sabes qué pasa con el sol de invierno? Es eso, ¿no? Te enfrías, estás ahí al sol y parece que estás bien,
así
pero te enfrías.
Así que tiene la voz, pues verás cómo se te va a poner cuando hable yo ahora. Vete preparando.
Vale, ¿abrimos la ventana?
Sí, pero prepárate.
Vamos con ello.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.
Sintiéndolo mucho, voy a enfadar a Elia solo con tres letras.
Sí.
Diré simplemente PAC. PAC.
Pues sí, ya está.
PAC. Ya se ha enfadado.
Ya me he enfadado un poquito. Es un tema que me preocupa y creo que es importante. Hay que debatir.
Muy
importante. Perdernos en otras cosas que no.
Y muy poco debatido.
Muy poco debatido.
Tema,
sí.
Estoy hablando para los amigos que no conocen.
Hombre, porque hay un tapabocas fantástico que ya sabes que el poderoso caballero es don dinero, ¿no? Entonces, pum, a golpe de subvención. Dinero. Y ya con eso muchas cosas pues no se piensan, no se reflexionan.
Padre, ¿qué inventos hace Satanás? Dinero. Bueno, PAC quiere decir Política Agraria Común. Y parece que a los problemas del campo, que por cierto, si yo tuviera autoridad, si yo fuera alguien, le diría a los campesinos, a los agricultores, no paséis, que tenéis todas las simpatías ahora mismo de toda España.
Sí,
tenéis las simpatías de toda España.
Camináis por una delgada línea, ¿no?
Eso claro. Es, no os paséis, de verdad que hay otros funcionarios a los que también queremos mucho, merecen todos los respetos, y no nos gusta nada ver a la Guardia Civil peleándose con gente honrada y con agricultores honrados. Por favor, no os paséis, porque tenéis ahora mismo, yo creo que al 99,9% del pueblo español con vosotros. Me dirijo, sin ser yo nadie para hacerlo, pero bueno, de toda la libertad, decirme a los agricultores españoles, ¿verdad? Estamos con ellos, pero por favor, no paséis la línea esa delgada.
Sí,
¿eh? No perdáis parte de la enorme razón que tenéis. Y ahora, por si eso fuera poco, por si todos los problemas del campo español, hay que reconocer que la diferencia entre los precios que se les paga y los precios a los que pagamos nosotros sus productos es un escándalo. No creo que haya nada, ninguna manufactura de ningún tipo, que genere esas plusvalías durante su camino hasta el mercado, ¿verdad? Por si fuera poco, Elia, como tú sabes muy bien lo sabes, Europa no nos entiende a la hora de marcar la política agraria común. Me dirijo así a Elia por el tema en que la PAC afecta a esa raza maravillosa, ibérica, autóctona y en peligro de extinción, que es el toro bravo.
Efectivamente. ¿Eh?
Por ejemplo, cuando ha habido que hacer un saneamiento, una campaña de saneamiento para evitar la transmisión de una epidemia, brucelosis, lo que sea, se han sacrificado cabañas enteras.
Cabañas enteras, se han perdido...
Irreparables.
Hierros de leyenda,
de
¿no?
Leyenda, y... con 200 años sí. de antigüedad, ¿verdad? Es como si alguien dice, voy a poner un ejemplo espeluznante si queréis, pero si alguien dice que para frenar una epidemia que hay en los gatos en esa colonia hay que acabar con todos los linces ibéricos.
Totalmente.
¿Verdad? No está mal puesto.
Totalmente.
Aunque sea a mí, permitidme que me ría yo solo la gracia, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
no está mal puesto el...
Sí, sí.
el
es
el
matar ejemplo. Moscas a cañonazos,
a cañonazos.
¿No?
Sí. Por otra parte, parece que se trata de limitar las subvenciones al campo español y tal. Bueno, en España es para Europa lo que Ucrania fue para la antigua Unión Soviética. Ese granero, ¿eh? Ya sé, por supuesto, que Francia tiene planicies maravillosas de cultivo y tal, pero que no se puede de ninguna manera menospreciar el valor que aporta a la Unión Europea la agricultura española y los productos de calidad españoles.
Y los aceites, Miguel.
Y la dehesa, padre, ¿qué me dice de la dehesa? Que si no es por la dehesa, especies enteras de la fauna europea se podrían extinguir.
Claro.
Es decir, nosotros tenemos que poner en valor, pero claro, estamos como estamos ahora mismo como para presumir fuera de España con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero si fuéramos capaces de inspirar fuerte y respirar un poquito del orgullo que nos corresponde, otro gallo cantaría.
¿Será cierto, Miguel, lo que decía el Coleta, ¿no?
No.
Que decía...
No sé lo que va a decir, pero me temo que...
Que apretaran, siguiendo la misma palabra del Torrat.
Pues vale, y apretar a su casa.
Que apretaran. No, hombre, pero siempre se puede manifestar todo hijo de vecino, siempre que respete
derecho,
a los demás.
Supuesto, claro que sí.
Y no como han hecho los catalanes de quemar todos los instrumentos que son útiles para la gente, pues todo donde se mete a la basura. Creo que eso ha sido una cantidad increíble. Bueno, esto lo paga después la gente en sus impuestos. Eso es injusto. Pero el gobierno, que tenemos ahí un montón ahora de gente metida, lo que tienen que demostrar es que saben solucionar esos problemas.
Por eso digo
si
que,
no saben
que apretar y tal, pero bueno, que se informen verdaderamente de lo que es la dehesa española, la biodiversidad, la especialidad y exclusividad de la dehesa que no existe.
Mira,
y que empiecen a legislar, perdona Miguel, en consecuencia con lo que es el ganado estabulado, con lo que es la ganadería extensiva, que no tiene nada que ver una vaca de vientre con una vaca de leche, y es que es así, ¿no? Entonces, en función de eso, que se legisle y se obre en consecuencia.
El primer ataque que sufrimos,
y con la
de verdad,
tres cuartas de lo mismo, ¿eh?
El primer ataque que sufrimos, de verdad, al entrar en lo que se llamaba entonces mercado común, fue a toda la producción láctea de la cornisa cantábrica.
Claro.
Maravillosas vacas lecheras.
Claro.
Ahora. Después se ha confundido, como tú dices, el ganado de carne con el ganado bravo.
Claro.
Se han confundido muchísimas cosas. Y hay que recordar una vez más a Europa que España, si nos vamos al terreno de la ecología silvestre, que España es el paraíso de la biodiversidad de Europa, que es el país con más riqueza en biodiversidad de todo el continente.
Es cierto.
Y en cuanto a la producción ganadera y agrícola, pues hay que decirles también que España es un país con una gran riqueza potencial en este sentido y que cualquier ataque, cualquier disminución presupuestaria para esto, pues es dispararse un tiro en el pie.
Ajá.
La propia Europa.
Pero
nos necesita. Vamos a decirlo con orgullo, ¿eh? Que nos necesita.
Claro.
Pero hay otro aspecto que hemos de considerar, yo considero que es el más importante de todos, que es la importación. Por ejemplo, en el caso de la zona de Levantina, la provincia de Castellón, mis familiares el año pasado echaron en el suelo unos 70.000 kilos de mandarinas al suelo para que se pudriera, ¿no?
Sí.
Y mientras aquí estamos comprando una mandarina que no tiene ningún sabor porque viene de Marruecos. Claro, es que en Marruecos ese señor que va a trabajar, a lo mejor le están pagando, no sé lo que le cobrarán, pero 5 euros el día o 6, uh-huh. y no es lo que cobran aquí. Por lo tanto, pueden vender aquellas mandarinas aquí a un precio tirado.
Claro.
Con lo cual las nuestras, pues... que lógicamente los sueldos son otros distintos y que conservar un, por ejemplo, tirar las naranjas en el suelo significa que si tú no hicieras eso al año siguiente no te daban cosecha.
Efectivamente.
Por lo tanto, tiene que quitarse. Has pagado para llegar a un momento en que tenías una magnífica cosecha con el abonado, con la poda que se hace después de recoger el fruto.
Y nada de eso es gratis.
Y nada de eso es gratis y los sueldos son los que son.
Sí, sí.
Bueno, pues, hombre, habrá que mirar a ver cómo se compensa esto y de qué manera, porque lo mismo pasa con el aceite. Nosotros tenemos los mejores aceites del mundo, pero es que ahora también parece ser que no les es rentable y están perdiendo dinero. Sí. No es justo.
Sí. Bueno, pues sobre todo eso debería... Sí. Claro, legislar sobre... o sea, en los despachos, ¿no? Es complicado. Y la ignorancia es atrevida. Entonces tienen que... Creo que la figura del técnico, en este caso, del propio agricultor, ¿no? Del propio ganadero, es fundamental.
Enormemente respetable su opinión y sobre todo... Yo tenía un antiguo alumno, que tenía el muchacho 15 años, era de un pueblo donde había olivares y tal, y me dice un día horrorizado... Miguel, que es que viene en clase de biología, como dice, que viene un comisario de la Unión Europea que dicen que no son rentables nuestros olivos y que viene para legislar que talemos los olivares, claro, y que plantemos girasol.
Digo,
y no tenéis pilón en el pueblo, no tenéis pilón en la plaza del pueblo. Claro. Dice, ¿qué cosas dice Miguel? Digo, pues, cosas normales.
Bueno, teléfono para los oyentes, seguro que sobre este tema, porque además nos siguen muchísimos ganaderos, es
que
y agricultores
tiene una importancia
y del
capital.
Sector, claro, 91-573-9725, que nos comenten, ¿no?, sus opiniones, y también si tienen dudas sobre sus plantas, sobre sus mascotas, nos llaman ahora mismo. 91-573-9725. Hemos abierto la ventana con este tema polémico, por supuesto, pero ahora sí, nos vamos con las plantas. ¿Qué nos trae hoy, padre?
Hoy vamos a hablar de una plantita que yo, antes de salir de casa, he recogido dos o tres, pero estaba rebuscándolas. Pero como son tan pequeñitas...
Las ha perdido.
Pues estarán por ahí dentro metidas.
Dentro del maletín. Claro. El maletín parece el de Mary Poppins. Y ahí sí. No sabes todo lo que puede
hoy
salir.
Vamos a dar...
Hasta un paragüero,
sí.
¿No?
Vamos a hacer, perdón, un homenaje a una plantita que es fiel a más no poder, que aguanta carros y carretas, tanto el sol como la sombra, que la puedes cultivar desde ahora hasta entrado... el año que viene, si quieres, pues no hay problema ninguno. ¿Y cómo llamamos a esta planta? Si ahora vamos por la castellana y miramos los parterres, se lo decía yo el otro día al taxista, y dice, mire usted el detalle, porque dice, padre, ¿de qué planta va a hablar usted el domingo? Digo, se lo voy a enseñar ahora que vamos en el taxi. Digo, mire, estas flores blanquitas que ve usted ahora en el césped, ¿qué son? Dice, florecitas, pues que son muy bonitas. Digo, mire, son las margaritas de los prados. La belis, la belis, que en realidad tiene bellorita, es una palabra que me encanta, en muchos lugares llaman bellorita. Pero ¿por qué hablamos hoy de la margarita de los prados? Porque precisamente ayer me llamó un señor que tengo, después le llamaré cuando llegue a casa. Él nos está escuchando, Luciano, ya le llamaré cuando llegue a casa. Y ayer le di una serie de nombres y hoy tengo otros para darle. La gente que me llaman, de los que nos escuchan en los programas, pues así pueden, tenemos más tiempo para poder dialogar, ¿no?
Claro.
Y la margarita de los prados es única y exclusivamente endémica de los países mediterráneos. Pero, claro está, de esas margaritas, digamos, de los prados, se han sacado una serie de, podemos llamarle de series, son series. La primera serie, por ejemplo, que se ha sacado es la que llaman la perennis, que es la más tempranita, que probablemente pues fue a lo mejor... una de las protagonistas, la que está ahora precisamente yendo por la castellana, si os fijáis, veréis rodales de florecitas blancas preciosas. En mi vivero, ayer pasaron los jardineros y como había tantas y tantas que parecían que se habían sembrado adrede, que eso es otro punto que luego debo de comentar para quienes quieran comprar. Si ustedes tienen lápiz y pueden apuntar, yo les digo las series que tienen que poder comprar. Por una razón, porque si tiene un jardincillo como el que me llamó ayer, este señor que me llamó ayer, Luciano, que él quería que yo le diera una serie de plantas para su jardín, y así le hice, le di, y otras que tengo para darle. Pero usted piense que si compra unos sobrecitos, que son muy baratos, y compra, por ejemplo, un sobrecito de las margaritas perennis, otro, por ejemplo, de la habanera, que la habanera es una flor, digamos, también muy, muy primeriza, como la otra, muy primeriza. Tenemos también la pomponet, y la pomponet ya tenemos una flor doble. La flor doble, que las cabezuelas, lo único que hay que mirar cuando las sembramos, que se puede sembrar en aquel lugar. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Si ustedes tienen un jardincito de estos adosados, de los chalets que han comprado, que tienen una parte delante y otra parte detrás, si ustedes dedican una parte, como lo mismo la sombra que el sol les va de maravilla a estas plantitas, si usted la pone en un lugar determinado, trate de concretizar el sitio y procure por todos los medios que sea así, que de ahí no las toque. ¿Por qué? Porque son muy invasoras. Y como son invasoras, por una razón, porque cuando ya están con semilla, la sueltan, sin más. Uno la puede recoger, que es lo que yo aconsejo también, pero las puede soltar, espontáneamente la sueltan. Y entonces el viento, o el riego, o a veces sin darse cuenta, pisando o con las manos, se lleva la semilla a otras partes. Por tanto, hoy llevamos una planta, Margarita de los Prados, que en primer lugar es una planta endémica nuestra, mil por mil, de los países mediterráneos, y nosotros tenemos las nuestras, que también se han ido, digamos, hibridando y sacando estas series que yo he ido nombrando y que ya son, digamos, que tienen ya un tallo un poco más largo, porque las que salen ahora espontáneas, pues tendrán, no llegan ni a un centímetro de tallo, casi están a flor de pradera, y además con un color blanco que destaca más no poder, y además tienen la parte central, porque son compuestas. Como un día Miguel, que iba sacando las plantitas, por ser compuestas, pues en cada plantita hay una infinidad. Por eso son tan invasoras, Miguel.
Y le decía yo alguna vez a los alumnos, una broma, vete ahí, tráete una flor, de una margarita tal, para verla en el microscopio, pero tráete una sola, ¿eh? Tenía el pobre, ¿cuántas has cogido? Ahí hay 300, cada puntito amarillo en una flor, claro, diferente, ¿verdad?
Porque son compuestas. En realidad, no da trabajo. Que es muy importante.
Es que eso es importante. Claro.
No da ningún trabajo. Pero es que si usted no tiene un jardincillo, que es una inmensa mayoría que no lo tienen, pero usted tiene unas macetas, tiene 5, 6, 7 macetitas que las puede tener a lo mejor ahora sin plantas, póngale usted un compost de este que venden corriente, el universal, y entonces semille. Para semillar, tengan una norma que les voy a dar a todos los que me están escuchando. Para cualquier tipo de semilla, siempre hay que cubrirla el doble de su volumen.
Ajá.
El doble de su volumen. Por lo tanto, hay semillas que son, por ejemplo, las prímulas, pues hay que, para echarles encima, pues una especie de tierra.
Fíjese, precisamente nuestros amigos de Flower hoy nos recomiendan semillas de césped Flower.
Muy bien.
Y, bueno, es la época ahora, ¿no? Sembrar el césped,
las praderas,
el natural, esto es.
Sí, sí.
Bueno, es una buena elección redecorar el jardín, como estamos diciendo, proteger el suelo, producir oxígeno, y no hay nada mejor como el olor del buen césped, no me digan, eso
claro,
es maravilloso. Bueno, pues para eso esas semillas de césped Flower, césped universal, apto para todo tipo de suelos, bajo situaciones climatológicas medias, alta capacidad y calidad estética, sobre todo resistencia alta al pisoteo, ¿verdad? Porque al final en el césped tenemos que tumbarnos al sol. Y bueno, pues es lo que nos recomiendan nuestros amigos de Flower, www.productosflower.com.
Es que cuando quieren hacer una pradera, Elia, es conveniente decir para qué la quieren.
Claro.
Porque no es lo mismo una pradera que se tenga que pisotear, por ejemplo, la que está al lado de las piscinas, que luego se sale de las piscinas, se tumban en la pradera. Y otras, por ejemplo, que son muy sufridas y, por lo tanto, se pueden pisotear, no pasa absolutamente nada. Y hay otras que son, pues hombre, pues para tener unas praderas, digamos, de exposición prácticamente, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante lo que has dicho. Ahora bien, Una de las cosas importantes, si ponemos nosotros la Margarita de los Prados, que yo aconsejo, y hacerles un homenaje porque lo merecen, es que el terreno sea un terreno rico en humus.
Claro.
Y después que tenga un buen drenaje y no encharquemos nunca las plantas. Y segundo, tener un sentido de observación que toda persona amante de las plantas tiene que tenerlo. Tiene que ser observador, porque si tiene una plaga, a veces se ponen en el envés o en el haz. Sí. Depende de una hoja, y hay que volver la hoja para poder ver si detrás tenemos pulgón o tenemos cochinilla o tenemos algún otro tipo de plaga. Por lo tanto, una de las cosas que cuando usted semille en una maceta o semille en un pequeño parterre, la Margarita de los Prados, cualquiera de las variedades que yo he citado, sí que hay que tener en cuenta con unas tijeritas cortar las cabezuelas que ya están pasadas.
Claro,
y para antes, sanear. Y antes de tirarlas, usted mire que muchas de ellas tienen semillita y la puede guardar para otro momento, ¿verdad?
Miguel, un último apunte.
Sobre lo que hablábamos del pisoteo y tal, claro, las plantas en general, como muy bien sabe el padre, suelen crecer por un tejido especial, bueno, palabreja, se llama meristema, un tejido que suele estar en el ápice arriba.
Sí.
Pero es que estas plantas de prado en la naturaleza se han tenido que adaptar a algo muy gordo, que llegan los herbívoros y se las comen. Pasta, ¿eh? Entonces, claro, la evolución ha inventado un sistema, claro. Si una planta crece hacia arriba y le cortas el meristema, no crece más. Esas plantas, por ejemplo, de la sabana africana, donde pasen las enormes manadas de ñus y de cebras y tal, lo que han hecho es desplazar y crecen desde abajo, en vez de desde arriba.
Mira.
El meristema se desplaza a la base, con lo cual soportan el placer de los herbívoros. La naturaleza es maravillosa.
La naturaleza es sabia, está todo pensado, ¿verdad? Claro. Bueno, 91-573-9725, 11 y 29 minutos, nos vamos al Arca.
Padre, el miércoles, si no estoy equivocado, tenemos el miércoles de ceniza ya.
Sí, estamos ya cerca de la Cuaresma.
Es extraño.
Oye, me he asustado al entrar en el hall de
¿por qué? ¿Qué ha pasado?
De este edificio, unas caras ahí y una especie de...
No, no lo has visto, pero tú pasas por el apartamento.
Yo voy por abajo, por el parque.
Dos monigotes enormes.
Hay dos caras de esas que echas a correr porque crees que te va a perseguir, ¿no?
Son de carnaval, muñecos de carnaval mexicano. Yo he preguntado, digo, oye, ¿no serán políticos? Me han dicho, no, es una cosa de carnaval.
De las catrinas, ¿no?
Que se dice horrorosa.
En México, ¿verdad? Como las calaveras, ¿no?
Sí, esto, cosa horrorosa.
De falla que han hecho ahí en el rincón.
Yo pensé que eran políticos.
Y luego iba a verlo, qué modernos estamos.
Pues sí, que el miércoles es miércoles de ceniza, quiere decir que estamos en carnaval, ¿verdad? Sé que María Teresa, que tiene un catarro tremendo, andaba planeando algo, pero el carnaval siempre a nosotros nos da pie también para pensar en algo, una de las adaptaciones maravillosas de la naturaleza, que es la capacidad de camuflarse.
Sí.
¿Me permitís una autocita juvenil?
Sí, 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 sí.
La primera vez que yo escribí un artículo en una revista que me daba un miedo tremendo, pero un querido amigo mío era un gran fotógrafo, tenía una colección preciosa de fotografías de animales camuflados, y me dijo, pon los textos. Y el primer artículo que yo escribí en un periódico se llamó Camúflate y vive, con esas fotografías de animales camuflados. Hablamos todos los años, hacemos una referencia, todos los años tenemos el camaleón de plantilla que quiere hablar también, digo que no, señor, que has hablado muchas veces ya. Pero el tema del camuflaje en el mundo animal supone simplemente la supervivencia. Bueno, nacer camuflado es muy bonito, o sea, que nace con rayas, como puede ser un tigre o una cebra, que confunden la espesura. El que nace con manchas se confunde con la hojarasca, pero para mí lo más asombroso es el llamado camuflaje activo.
Ajá.
Un animal que se fabrica su disfraz.
Sí.
Por ejemplo, algunos crustáceos marinos que son capaces de tomar alguitas y colocarlas sobre su caparazón. De esa manera se camuflan, no se distinguen entre el mundo de las algas en las que viven. Esto ya me parece asombroso.
¿Y o los que cambian de color?
Bueno, pero eso, padre, eso tiene una explicación química. El camaleón, al final... Y apadrinado por el padre, tiene que venir el camaleón de todos los años, ¿eh? Pero el camaleón tiene una serie de pigmentos subcutáneos,
claro,
que inyecta en la piel, claro, o retrae.
Claro.
Salen o entran. Pero lo que yo me estaba refiriendo es a la capacidad de hacer algo para camuflarse. Que es que ese hacer algo parece cuestión de inteligencia, es instinto, por supuesto, pero que un animal coja algas y se las ponga encima, para, parece algo verdaderamente asombroso. Pues sí. ¿No? También otra forma de camuflarse que implica hacer algo es la mimicria, que es un ballet, es poner, hacer posturas, por ejemplo, para con las patas lo hacen las mantis religiosas y las empusas, que son primas hermanas suyas, para poder tomar formas que le hagan confundirse con las ramas. Con la... Todo esto, para mí, de verdad, me parece algo sencillamente espectacular.
Lo es.
Maravilloso, ¿verdad?
Sí, lo es, ¿eh?
Y, como digo, en este caso no se ha nacido camuflado. El animal, por su instinto, se camufla. Y hay un ejemplo que hemos puesto varios años ya, pero es que no resisto contarlo. Me parece tan maravilloso, que es el de la araña ciclosa cónica. En el mundo de las arañas se dan pautas de comportamiento verdaderamente inconcebibles, increíbles. La ciclosa cónica vive en una red y permanece quietecita en el centro. Es negra, con unos puntitos blancos. Pero los gorriones son muy listos, Elia. Un gorrión me dice, a ver, me resulta sospechoso ese puntito negro. ¿Qué hace la araña? Sí, no vayan a creer que me he vuelto loco, lo hace de verdad. Construye imitaciones de su propio cuerpo. Y lo hace con cabecitas y con restos de la quitina de los insectos, fundamentalmente hormigas, y con un poquito de seda blanca, con lo cual ella es blanca y negra y es capaz de hacer una imitación de su propio cuerpo. En fin, maravilloso. Pero Elia, hoy tenemos simplemente una oveja. Tenemos una oveja.
¿Una oveja?
Sí, que venga una oveja, ¿no? Pobrecilla, nunca traemos oveja, ¿no?
Ya.
Mira, ahí te la he puesto, mira qué bonita es.
Pero, ¿y tiene dientes?
Sí, los dientes.
Hombre, es una oveja. Es una oveja, pero el caso es que tiene dientes, no sé.
¿Colmillos tiene?
Sí.
Una oveja con colmillos.
Muy rara y un rabo como de perro también, no sé.
A ver si va a ser un perro.
Es que yo creo que sí, tiene toda la pinta de perro, pero parece una... Es una perrioveja.
Que se ha disfrazado un perro de oveja. A ver, no será un Bellington Terrier.
Qué maravilla.
No será un Bellington.
Sí, lo es.
Porque lo hay.
Es que es una oveja, vamos, una oveja. Tal cual.
Los criadores...
Esta sí se confunde, se mimetiza, ¿verdad?, con el rebaño.
Y bueno, pero ahí es la mano del hombre la que ha puesto el toque artístico.
Bueno,
porque
alucinante.
El Bellington Terrier es un perro terrier, en este caso empleado en las praderas de las Islas Británicas para el pastoreo de ganado lanar, y tuvieron, yo no sé si esto ha sido algo funcional o casi un rapto de humor de los criadores, de hacer un perro que parece una oveja.
Pero vamos,
pero
tal,
caballito. Miren, Elia lo tiene en el ordenador.
Es una maravilla, sí.
¿Verdad
sí,
que
sí?
Es increíble que se haya llegado a ese parecido y mezclado entre las ovejas, dirán, las ovejas dirán lo mismo que decía Elia, qué colmillo tiene esta oveja, ¿verdad? Pues ahí la tenemos.
Alucinante.
Merece que la traigamos al arca.
Luego me das consejos de nuestros amigos de Menforsan.
Que van a ser muy buenos.
Pero yo voy a hablar sobre el agua. Si el agua de su casa tiene bastante cal, se estropea la maquinaria, los sanitarios, no se preocupe porque hay una buena solución, se llama Masical, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Bueno, Masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que una vez que va colocado en la tubería general de nuestra vivienda, por ejemplo, Elia, pues evita que la cal se vaya pegando, se vaya formando en grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua. También impide que nos pique la piel o el cabello cuando nos duchamos, que es un problema que mucha gente padece y a veces no sabe por qué, le cambia de gel y de jabón de aseo, cuando realmente el problema es de la cal del agua. Y Masical, pues tratando el agua desde la raíz principal, desde la tubería general junto al contador, que es donde se coloca, mejora el funcionamiento también de los electrodomésticos que tenemos en casa, como lavadoras, calderas, lavavajillas, sí, etcétera, que van a funcionar mucho mejor y van a durar más tiempo.
Antonio, iba a preguntar, ¿cómo se instala?
Pues realmente, mira, más que instalarse, como es tan sumamente fácil y no hay que hacer obras, se coloca. Nosotros decimos que se coloca por fuera de la tubería, son dos piezas pequeñitas, como dos medias lunas, que van rodeando la tubería central. Está diseñado para que todo el mundo lo pueda colocar en no más de un minuto. Una vez que se coloca, pues no consume nada, no tiene mantenimiento, es para toda la vida, es portátil, y colocado en la tubería, pues mejoramos el agua para beber, por ejemplo, que no tengamos que cargar y comprar pesadas garrafas de agua, y para mantener perfectamente en buenas condiciones la maquinaria, sanitarios y la grifería.
Garantías, Antonio.
De por vida. Fíjate, una garantía por escrito entregamos a todos nuestros clientes de funcionamiento ilimitado. 100 años dura, 10, 100 años. Y además lo dejamos un año a prueba. Si no quedamos convencidos, Elia, se devuelve y se recupera el dinero.
Bueno, y hablando de dinero, oferta para nuestros oyentes.
penúltimo fin de semana de esta buena promoción, una promoción de las que más éxito tiene, porque aunque vale 99€ un masical, te llevas otro de regalo, dos al precio de uno. Si llamas ahora al 902-107-109, no pagas gastos de envío, y los 25 primeros pedidos reciben un ahorrador de consumo de energía eléctrica más un repelente electrónico de insectos y bichos.
Bueno, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, masical 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, un saludo.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto, comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro, mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama. Yes, I'm the great pretender. Just
laughing and gay. Si nos preguntan las canciones que forman parte de nuestra vida o la de nuestra familia, seguro que muchas de estas canciones están en esta colección de favoritas. Pues sí, nuestras canciones favoritas, una selección de temas en versión original que forman parte de nuestros recuerdos. Nunca te podré olvidar, porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán. Tres CDs con lo mejor de nuestra música favorita por solo 33€ más unos pequeños gastos de envío. Solo llamando al teléfono 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com. Dame una cita, vamos al parque. Que están todos, Miguel Ríos, Nino Bravo, Perales, Maritrini, Elsa Baeza. Cristo ya nació, pa la cagüina, échete pavón, y una tal María. No te pierdas nuestras canciones favoritas. Llama ahora al 902 29 10 29 y pide estos discos que le encantarán a tu padre, por ejemplo. I see trees of green, red roses too. Y de internacionales, pues están también los mejores: Louis Armstrong, Andy Williams, Elvis Presley, Whitney Houston, Procol Harum. Y temas de películas famosísimas. Este maravilloso tema de la película Ghost también en la colección Nuestras Canciones Favoritas, que solo pueden conseguir aquí en este teléfono que damos en la radio, en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com. Un canto a Galicia, hey, cerrándome un fae.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres.
66 temas en versión original cada volumen, la primera vez que se reúnen en una recopilación todas estas canciones únicas. Put your head on
my shoulder. No se pierda nuestras canciones favoritas. Llame ahora y recibirá completamente gratis un reloj de pulsera o de señora o de caballero. 902 29 10 29 y musicadesiempre.com. Solo para los oyentes de Es Radio.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
11:42, nos vamos de viaje, como cada sábado, y está escuchando ya a Teresa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, buenos tienes días. Un costipado interesante, claro. Muy de la época
cosas
y ahora.
Se hacen bien o no se hacen, claro.
Creo que el viaje hoy será más corto, ¿verdad?
Más cortito, pues muy bien. ¿Y dónde nos llevas, Teresa?
Pues nos vamos a Badajoz.
Fenomenal, muy bien.
Que celebra un importante carnaval, fiesta de interés turístico regional y nacional por ahora. Y el que aspira a ser fiesta de interés turístico internacional.
Muy bien, sí señora, muy bien dicho.
Este año tiene lugar del 21 de febrero al 25. Todo el programa está en internet, murgas, comparsas, desfiles, disfraces, plañideras, en el entierro de la sardina. El cartel anunciador de la fiesta, colorista y atractivo, es un león con antifaz donde aparecen monumentos característicos de la ciudad. La catedral, el ayuntamiento, los puentes. Y este cartel tiene por nombre Carnajoz. Yo invito a todos los amigos que lo busquen en internet porque es muy bonito, es muy interesante. Felicitaciones a su autor, Juan Diego Ingelmo.
Eso iba yo a buscar, el nombre del autor. A mí me ha parecido precioso. Más o menos la idea es que en los ojos, no lo tengo delante, pero como que en los ojos del león se reflejan una serie de monumentos y tal, más o menos va por ahí, ¿verdad?
En el antifaz,
claro, sí, los ojos cubiertos por el antifaz.
Los ojos miran, entonces es que los ojos miran muy bonito.
El arte es el arte.
Precioso, absolutamente, sí. El martes de carnaval es fiesta local en Badajoz, lo cual indica la pujanza de esta celebración aquí, claro. Según se hemos encontrado. Está considerado como el tercer carnaval más importante de España. Para hoy sábado está programado el concurso de disfraces populares y por la noche las calles del Frente Sur y del Frente Norte serán el escenario de una fiesta de disfraces. Para mañana domingo está anunciado el gran desfile con más de 50 comparsas por el Paseo Fluvial, Santa Marina, Enrique Segura y la Avenida de Europa. El lunes sigue la fiesta en el barrio de San Roque, concurso de disfraces y atracciones infantiles y noche de fiesta. El martes, día del entierro de la sardina, desfilará el cortejo fúnebre con sus plañideras enlutadas, a las que sigue el desfile de comparsas y después entregarán los premios de los distintos concursos. Hay que citar el Museo de Carnaval de Badajoz, uno de los mejores del mundo. En este carnaval existe hasta un sambódromo similar al de Río en la Plaza Alta.
Bueno, muy bien.
Así es que esta es la invitación al carnaval y vamos a ver Badajoz más detenidamente la próxima semana, si os parece.
Así que se lo merece, Badajoz es una ciudad preciosa.
Claro.
Yo a veces, María Teresa, hemos comentado lo que supuso en la Guerra de la Independencia el cerco de Badajoz y la defensa de Badajoz contra las tropas napoleónicas. Lo digo porque a mí me impresionó mucho la anécdota de que hubo un perro que traían, ¿te acuerdas? Un perro que traían los franceses, y que perro de combate, y que fue enterrado frente a la muralla de Badajoz con honores de brigadier,
claro,
por su valor. Pero es que ese perro, y esto es lo asombroso, era un caniche.
Claro.
Y es verdad que un caniche gigante.
Claro. Maravilla. Teresa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Y disculpen todos.
No, gracias.
Faltaría más.
Venga, vamos con las dudas. Tengo a Pilar de Madrid. Tiene una duda para usted, padre. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero, felicidades por el programa, que nos entretienen muchísimo.
Muchas gracias, mujer.
Y luego, una pregunta para el padre Mundina.
Vamos allá.
Pues mire, tengo unos lirios que los tengo ya muchos años, muchos. Pero el año pasado les detecté un pulgón impresionante. Compré el líquido ese de compo y le puse como un par de botes. Bueno, pues me fui a un viaje y cuando volví estaban otra vez plagados.
Claro.
Bueno, pues entonces dije, pues nada, mi madre era amante de las plantas y a mí me pasa igual, y entonces pensé arrancarlos todos y saqué hasta la patata y los pelé, no le dejé ni una hoja.
Muy bien.
Eso fue en septiembre y los enterré. Bueno, como ahora en invierno no se riega, tengo un arriate y salgo al arriate y los encuentro otra vez, los lirios plagados otra vez igual que el año pasado. Y yo ya, claro, esto ya me supera y digo, voy a llamar al padre Mundina, que nos saca de tantas dudas, que me explique a ver qué tengo que
hacer. Venga, ¿qué le pasan a esos lirios?
Tiene que comprar
pena la lirio.
Mire, usted sabe que siempre aconsejamos que compre un polivalente, porque tiene tres actuaciones el mismo producto, y eso es muy importante. Y por otra, es que usted donde tiene los lirios seguramente que le da el sol, digamos,
claro.
Le da el sol todo el día.
Sí, sí.
Y claro, si Pero yo lo que le diría otra cosa es que no se pase usted en los riegos.
Ah, pues claro, cuando me voy de viaje, pues los encharco, porque les pongo 4 garrafas de 5
no,
litros.
No, eso es mucho.
No debe de hacerlo, porque entonces ahí favorecemos las plagas.
Claro.
Las favorecemos. Precisamente una de las cosas, cuando hablamos de plantas, la de hoy, por ejemplo, hablando de la margarita de los prados.
Sí, le he oído.
Bueno, pues piense usted que una de las cosas importantes para ello es que sea un terreno, hemos dicho, rico en humus, y que tenga un buen drenaje para que no se encharque. De lo contrario, también tendríamos muchísimo pulgón. Compre usted un polivalente. Cuando vaya, diga, yo quiero un polivalente.
Un polivalente.
Que es acaricida, insecticida y fungicida.
Y fungicida. De productos Flower tienen unos polivalentes fantásticos.
Así es, de productos Flower. Y entonces usted hágale el flu-flu, pero hágaselo al atardecer. Ya cuando esté casi anocheciendo, usted le da el flu-flu.
Muy bien.
Y al día siguiente se lo repite. Y al día siguiente se lo repite, o sea, 3 días seguidos el flu-flu. Vamos a ver si logramos eliminarlo por completo.
Perfecto.
Pero no encharque.
No encharcar, no, porque si no...
Oye,
el perri oveja, sí. El Beddington Terrier, sí. Huele muy bien.
Pues estaba yo notándolo también. Digo, oye, el perro asombroso este que hemos traído hoy para el arca... No solamente parece una oveja camuflada, sino que huele muy bien.
Huele
y
muy
pensando
bien.
Un poco, enseguida llegaba a la conclusión de por qué. Es que viene con colonia de Benforsan. Y claro,
fantástica.
Huele a frutas.
¿Y qué gama tiene? Sí, es que las hay de frutas del bosque, con olor a talco,
sí.
Vainilla, maravilla. Pues
porque, ¿por qué no va a poder ir un perro a carnaval oliendo bien?
Claro,
o a cualquier sitio, o en casa.
Dios, quien manda, claro que sí.
Pero hay un secreto, Elia y padre, que es que no tienen... absolutamente nada de alcohol.
Claro.
Por lo tanto, no resulta irritante para la piel ni para la mucosa.
Claro.
Es que para fabricar productos...
No,
claro, vale, para fabricar productos para perros, gatos, pájaros, tal, hay que ser especialista y tener muchísima delicadeza. En este caso, las colonias naturales, frutales, de Benforsan, pues le proporcionan, como el Beddington, un aroma muy grato a fruta, tal.
Sí.
Un animal... No tiene por qué oler mal,
claro,
un animal
no.
Doméstico.
No. Pues www.menforsan.com. 11:49, nos vamos a Murcia y está Juana. Tiene una duda para usted, padre. Juana, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Juana.
Buenos días. Quería preguntarle que el anturio, cómo se cuida, porque me gusta mucho, pero no me sale bien. Y la cuna de Moisés, los dos son los que esas dos plantas las que no me tiran bien.
Precisamente hablamos de anturium, que fue el programa pasado,
pues
creo
poquito,
que fue.
Pues no lo
sí.
Oí yo la semana pasada, que no estaba aquí.
Pues fue una pena, porque hablamos del anturium precisamente. Mire, los anturiums, en principio, los anturiums eran siempre plantados en platabandas, que llamamos nosotros de los invernaderos, que se dedicaban a flor cortada. Porque el anturium, para el florista, es una flor muy apreciada para arreglar los buqués, ramos de novia, etcétera, etcétera. Luego ya se dieron cuenta de la importancia que tenían y sacaron híbridos que ya tenemos, yo diría que una veintena casi, si en el mercado de Alsmir se pueden encontrar quizá entre 15 o 20 variedades que ya están enmacetadas, ya en maceta. Pero mire, usted, el que usted tiene, no sé si será el Serserianum o...
Uno con rojo, o una flor roja, es que no sé.
Sí, bueno pero la variedad. Hay una variedad que solamente es blanca, pero todas las demás son o color rosa o color rojo.
El mío es rojo.
El rojo, muy bien. ¿Y la flor es grande o medianita?
Medianita, ¿no?
Medianita.
Grande del tono.
Bien. Usted téngalo en un lugar donde no le dé el sol directamente para nada.
Enfrente de la ventana, así que tengo una mesa allí y el rincón.
Estupendamente.
Y está verde, pero sin embargo no me echa flores.
No, le echará flores porque cuando usted lo abone cada dos riegos, tiene que usted echarle, compre abono universal Flowers,
flower, sí,
que
sí.
Es muy bueno.
¿Cómo?
Flower.
Flower.
Sí,
flower,
efectivamente.
Flower. Sí, sí.
Usted abónelo porque, claro, si usted lo riega, y es lo mismo que si se hace un cocido, pues hay que echarle, ya sabe usted.
Lo digo con agua lluvia, yo me esmero todo lo que puedo, pero...
No. Lo que importa
pero hay que darle
es,
nutrientes, ¿no?
Usted después, claro, si usted no le echa abono, la planta le dice... me ha dicho que es Pilar, ¿no?
ella es Juana.
Juana. Le dice, Juana, Y yo, para que pueda lucir lo que yo soy, también me tienes que dar un poquito más de sustancia,
claro,
¿no?
Claro.
Por lo tanto, un abonadito cada 15 días.
¿Y el riego?
Y riego, mire, usted toque con el dedito la tierra que tenga en la maceta. Y si usted ve que escarbando un poco todavía tiene humedad, no lo riegue hasta pasado un par de días. Pero si ve que rascando debajo está seco, si es invierno, riegue, por favor, con agua templadita.
Claro.
Porque yo no sé si usted se ducha con agua fría.
No.
Ni yo tampoco. Si no, los gritos se oyen de Sebastopol.
Claro, imagínate.
Ni mucho menos.
Pues, por lo tanto, con agua templadita. Y cuando venga ya, que entremos en el verano, agua simplemente corriente, pero normal, una vez cada 15 días. Y cuando vaya a regar, primero el dedito para ver si queda humedad debajo.
Para ver si necesita o no. Juana, un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Soy de la tierra del pijo, de las patatas que te gustan, que
me
te voy a decir
encantan. Si es que además te estoy escuchando ese acento y me encanta el acentico murciano, así ese tónico.
Claro.
Ese tónico que tenéis me gusta mucho, me encanta.
Bueno,
claro,
un
que sí.
Para todos.
Una zona maravillosa, Murcia.
Y
claro, sí.
Plantas estupendo.
Un abrazo, Juana, un beso enorme.
Igualmente.
Miguel.
Estaba reflexionando sobre lo que hemos dicho de que llevaran colonia a los perros, ¿verdad? Hay veces que cuando le damos mimos a los animales domésticos, piensan, eso no es natural. Pues sí es natural, porque miren, muchos animales, entre ellos los lobos, por ejemplo, el primo o hermano del pueblo, del perro, suelen frotarse, incluso revolcarse con hojas, con flores, con fruta, precisamente para que los olores vegetales camuflen su olor natural. Y es lo mismo que hacemos nosotros, ponernos colonias de flores.
Claro. Oye, ¿qué haría el lobo si se encontrara con un Bedington Terrier?
Yo creo que lo despreciaría, diría, pero esto que es una oveja.
No, porque a través del olor obviamente sabría, ¿no? Pero es curioso, es que me parece un perro que si no lo conocen tienen que mirarlo. Es curiosísimo ese perro que nos has traído al arca hoy, Bedington.
Es una de las razas más curiosas que hay y es una prueba también de la gran diversificación que tienen los terrier. El grupo de los terrier, que son perros, en principio, diseñados para seguir un rastro, perros de caza, pero muy bien adaptados también para el pastoreo, que es lo que hace esta falsa ovejita.
Nos pregunta Manuel, dice, ¿tengo que hacer algo especial para preparar a los canarios para la cría? Dice, creo que el día de San José es el mejor momento para aparearlos, el día de San José.
Lo hemos dicho a veces, a principios de marzo, el día de San José es una fecha tradicional. Bien, la verdadera preparación de los canarios es que hayan sido muy bien cuidados durante el invierno.
Sí.
Si no ha sido así, deben tener, sobre todo las hembras, una reservita de grasa para poder incubar y para poder hacer la masa de los huevos, que son enormes en el canario, ¿eh? Entonces, hay pastas de cría, en la pajarería tienen muchas pastas para la cría, y sobre todo, que no le falte el calcificante. Fibia es un calcificante natural estupendo, o cualquier otro natural.
Muy bien. Y por otro lado, rápidamente, ¿podrían los perros transmitir el coronavirus? Nos pregunta Ángel. Dice, le pregunto porque hemos visto fotos de un perro con mascarilla en China.
Empiezan a verse.
Pero
y
bueno,
esto está asustando mucho.
Pero bueno.
Varios amigos veterinarios me lo han comentado. Y la respuesta que hay que dar es tajante. No. Ni el perro ni el gato son peligrosos en la transmisión del coronavirus.
O sea, no son vectores del coronavirus.
No son vectores. Los virus son tremendamente específicos. Son tremendamente específicos, repito, y a veces, pero esporádicamente, una vez, un par de veces al siglo, un virus muta.
Ya.
Pero igual que el virus del moquillo,
claro,
el del perro,
sí.
No se transmite al hombre, tampoco la gripe del hombre se transmite al perro, ¿eh? De manera que en ese sentido, a pesar de esas exageraciones que yo creo que son periodísticas de poner perros con mascarilla, estén tranquilos, ni el perro ni el gato transmiten el coronavirus.
Venga, estupendo. Pues Ángel, tranquilo, aunque haya visto esa foto. Padre, mañana más.
Mañana más.
Venga.
Faltaría más.
Claro, faltaría más, mañana más, todo más, a más, a más.
Más a más.
A más, a más. Qué pereza me da cuando dicen a más, a más.
A más, a más.
Miguel, mañana más también. Se van a quedar con las noticias, pero volvemos porque hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Nada, boletín de las 12 y enseguida volvemos.